Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Joan Pacheco, Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión de este jueves 24 de abril, Memoria Litúrgica de las Santas María de Cleofás y Salomé, discípulas del Señor, María Elizabeth Hesselblad, fundadora de las Brigidinas, y San Fidel de Sigmaringen, sacerdote mártir. El féretro del Papa Francisco se encuentra en la Basílica Vaticana. Los restos mortales del Santo Padre se trasladaron ayer por la mañana desde la Casa de Santa Marta hasta la Basílica, donde su cuerpo reposa para que los fieles puedan rendirle un último tributo antes de la misa de exequias que tendrá lugar el sábado 26 de abril a las 10 de la mañana. El abrazo a Francisco como una oportunidad para el diálogo y la paz. En efecto, se esperan a más de 170 delegaciones políticas y religiosas de todo el mundo para participar en los funerales del pontífice, funeral que unirá a la comunidad cristiana y también a las autoridades laicas y a los líderes ateos, a los representantes de otras religiones dispuestos a reunirse y desarrollar juntos el mensaje de Francisco como hombre de paz. Como hemos dicho en titulares, en espera de la Santa Misa Fúnebre del Papa Francisco, que tendrá lugar el sábado 26 de abril a las 10 de la mañana en el atrio de la Basílica de San Pedro, desde ayer por la mañana sus restos yacen expuestos a la veneración de los fieles tras haber trasladado su féretro desde la capilla de la Casa de Santa Marta, tal como lo prevé el Ordo Exequiarum Romani Pontificis. Fue precisamente el cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Santa Romana Iglesia, quien inició ayer por la mañana esta liturgia en la capilla de la Casa de Santa Marta con una breve oración por el alma del sucesor de Pedro. El purpurado dio gracias a Dios por los 12 años de ministerio del difunto Papa y dijo: "Al dejar ahora este hogar, demos gracias al Señor por los innumerables dones que concedió al pueblo cristiano a través de su siervo, el Papa Francisco. Pidámosle en su misericordia y bondad que conceda al difunto Papa un hogar eterno en el reino de los cielos y que reconforte con la esperanza celestial a la familia papal, a la Iglesia en Roma y a los fieles de todo el mundo". A continuación, los miembros del Colegio Cardenalicio encabezaron la procesión del féretro por la Plaza de Santa Marta, bajo el arco de las campanas hasta la Plaza de San Pedro. Más de 20.000 personas se habían congregado en la plaza para presentar sus respetos al extinto pontífice y prorrumpieron en un aplauso moderado pero sostenido mientras el féretro subía la escalinata y entraba en la Basílica de San Pedro. El féretro fue colocado ante el altar de la confesión y el coro entonó entonces las letanías de los santos en latín por el descanso de su alma. Posteriormente, el camarlengo dirigió una breve liturgia de la palabra que incluyó una lectura del Evangelio de Juan, de la oración sacerdotal de Jesús, proclamando el amor de Dios por él y por sus discípulos. Este rito concluyó con el canto de la Salve Regina, un himno mariano que comienza: "Salve Regina, Madre de Misericordia". Seguidamente, los miembros del Colegio Cardenalicio presentaron sus respetos al difunto Papa Francisco y, a continuación, los fieles congregados en la Basílica de San Pedro comenzaron a hacer lo mismo. Mientras numerosos jefes de Estado y de Gobierno ya anunciaron su participación en el funeral del Papa, recordamos que la Basílica permanecerá abierta desde las 7 de la mañana y hasta la medianoche, y de 7 de la mañana a 7 de la tarde el día viernes, en que, una vez cerradas las puertas, se procederá a sellar el ataúd en vísperas de la solemne misa fúnebre del día siguiente.
Vatican News, Radio Vaticano, presenta 7 días con el Papa Francisco.
Tras la triste noticia de la muerte del Papa Francisco, acaecida este 21 de abril, lunes de Pascua, a las 7:35 de la mañana en su residencia de la Casa Santa Marta en el Vaticano, podemos recordar su participación en algunas de las celebraciones de la Semana Santa 2025.
Buona Domenica delle Palme. Buona Settimana Santa.
Feliz Domingo de Ramos y feliz Semana Santa. Con estas palabras, el Papa Francisco saludaba al final de la misa de Domingo de Ramos a los fieles y peregrinos que se habían congregado en la Plaza de San Pedro al inicio de la Semana Santa. El 17 de abril, Jueves Santo, el pontífice visitó la cárcel romana de Reginaceli, donde se reunió con unos 70 reclusos de diversas nacionalidades y el personal penitenciario. Tras un breve saludo de la directora del penal, Francisco expresó su deseo de visitarlos y compartir un momento con ellos. Me gusta hacer cada año lo que Jesús hizo el Jueves Santo, el lavatorio de los pies en la cárcel. Este año no puedo hacerlo, pero sí puedo y quiero estar cerca de ustedes. Rezo por ustedes y por sus familias. Luego, el 20 de abril, Domingo de Resurrección, el mundo entero volvió a ver al Papa Francisco en el balcón central de la Basílica de San Pedro para su mensaje pascual y la bendición Urbi et Orbi.
Cari fratelli e sorelle, buona Pascua.
Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. Tras este saludo a los más de 50.000 fieles y peregrinos que se encontraban en la Plaza de San Pedro, el pontífice pidió a Monseñor Diego Ravelli, maestro de las celebraciones pontificias, que leyera su mensaje pascual. Y después de haber impartido su bendición apostólica a la ciudad de Roma y al mundo entero, el Papa Francisco quiso saludar al pueblo de Dios y recorrió en Papa Móvil las inmediaciones de la Plaza de San Pedro. La mañana siguiente, el 21 de abril, lunes de Pascua, el cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo de la Santa Romana Iglesia, anunciaba con tristeza al mundo entero el fallecimiento del Papa Francisco.
Con profundo dolore debo anunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre.
Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Ese mismo día por la tarde, tras la vacante de la sede apostólica, se procedió a la constatación de la muerte del romano pontífice y la declaración de las causas del deceso, que fueron un derrame cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversible. Posteriormente se selló el apartamento del pontífice en el Palacio Apostólico y en la Casa Santa Marta, como está especificado en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis. Asimismo, se procedió a la lectura de su testamento espiritual, en el cual se indicaba que el Papa Francisco había confiado siempre a María Inmaculada su ministerio sacerdotal y episcopal, y por ello pedía que sus restos mortales descansen en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, donde acudía antes y después de cada viaje apostólico. Tras la primera congregación general del Colegio Cardenalicio, se estableció que el miércoles 23 de abril el cuerpo del romano pontífice sería trasladado de la capilla de la Casa Santa Marta a la Basílica de San Pedro. Y así fue. La mañana de este miércoles, en una imponente procesión encabezada por sacerdotes, canónigos de la Basílica Vaticana, penitenciarios, obispos y cardenales, se trasladó el féretro del Papa Francisco al interior de la Basílica de San Pedro y fue colocado delante del altar de la confesión para el último saludo de los miles de fieles y peregrinos que están llegando hasta la ciudad eterna. La tarde de este viernes 25 de abril se cerrará el féretro del pontífice en un rito presidido por el cardenal camarlengo de la Santa Romana Iglesia. Y el sábado 26 de abril, a las 10 de la mañana, se celebrará la Santa Misa Ezequial en la Plaza de San Pedro y luego el traslado del féretro a la Basílica de Santa María la Mayor para la sepultura y el descanso eterno.
Tras la muerte del Santo Padre Francisco, entre las múltiples reacciones de la Iglesia Católica que peregrina en Hispanoamérica, hemos conversado con el Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, para conocer sus impresiones ante este doloroso momento y para profundizar en el legado que deja el Papa Francisco. Cardenal Daniel, gracias por su tiempo con Vatican News Radio Vaticana. ¿Qué legado espiritual y pastoral deja el Papa Francisco para la Iglesia en América Latina y en particular para la comunidad católica uruguaya?
El legado espiritual y pastoral del Papa Francisco para la Iglesia en América Latina y para la de todo el mundo tiene que ver, primero que nada, con ese llamado a ser una Iglesia que evangeliza, una Iglesia en salida, una Iglesia que no es una ONG, como escribió en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que de algún modo trazó al principio del pontificado como un programa. Yo creo que eso fue muy importante. Ese Papa que habló de una Iglesia hospital de campaña que atiende a los heridos, que atiende a la gente en la situación en la que se encuentra y que al mismo tiempo procura el encuentro con Jesucristo vivo de todas las personas. Eso creo que es lo principal, porque también es la principal tarea del Papa, es confirmar a los hermanos en la fe, en esa fe que se hace operante en la caridad, como dice San Pablo. Y ahí entra otro segundo legado del Papa Francisco, que tiene que ver con poner a los pobres en el centro de la atención de la Iglesia, de la atención pastoral de la Iglesia, marcado hasta significativamente por esa visita que realizó el Jueves Santo, ya en condiciones precarias de salud, a una cárcel romana, yendo a visitar a Jesús en la persona de los presos. Estuve enfermo y me visitaste. Sin duda también hay un legado del Papa en cuanto a la promoción que hace de la ecología, el medio ambiente, el cuidado de la casa común, como él lo llamó. Creo que son tres aspectos importantes. Obviamente el principal de todo sumo pontífice de la Iglesia Católica, vicario de Cristo, es confirmar a sus hermanos en la fe y poner en el centro a Jesucristo.
En estos momentos de duelo, ¿cuál es el mensaje que la Iglesia de Montevideo quiere transmitir a los fieles y al pueblo uruguayo respecto al ejemplo de vida del Santo Padre?
Como Iglesia uruguaya, el miércoles 23, día además de San Jorge, los obispos del Uruguay hemos convocado una Santa Misa en la Catedral de Montevideo, donde rezaremos por el Papa Francisco y sin duda destacaremos lo que ha sido su pontificado, pero sobre todo señalando para el Uruguay que un papa rioplatense, un papa que tenía las características propias del porteño, del nacido y criado y amante de su ciudad, Buenos Aires, pero también muy cercano a la Iglesia uruguaya, con mucho cariño, con mucho sentido paternal hacia nuestra Iglesia. Creo que ha sido para nosotros un tiempo de sentir muy cerquita al sumo pontífice, por lo que significa un papa rioplatense. Y bueno, creo que lo más importante es subrayar a la Iglesia de Montevideo, al pueblo uruguayo, el sentido que tiene Pedro en la Iglesia y el sucesor de Pedro en la Iglesia, aquel que Jesús quiso poner al frente de los 12 apóstoles, el Pedro Papa, que hoy está al frente del Colegio de los Obispos y que es cabeza de la Iglesia, representando a Cristo, siendo el padre de la familia católica, y al mismo tiempo realizando su primera misión, confirmar a los hermanos en la fe y ser centro de unidad para la Iglesia.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo vespertino de Radio Vaticano de este jueves 24 de abril. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenas tardes.